con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el cortometraje 0024. Hablaremos con las directoras de esta producción, Natalie Jimeno y Sara Aisa. ¿Qué opina usted de que España sea uno de los países de la Unión Europea que menos gasta en libros y en tiempo dedicado a la lectura, según Eurostat? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Por otra forma de consumir, del que son autoras Martina Di Paula López, estudiante de Sociología y Relaciones Internacionales, Sara Navarro, miembro de Juventud por el Clima Valencia y Juventud por el Clima, que ha sido publicado en Pícara y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CES Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Noelia Montagud, miembro de CEAR País Valenciano, que nos hablará sobre la vulneración de los derechos de las personas migrantes. En Ventanas al Mundo tendremos el testimonio de Antonio Pan, un antiguo emigrante gallego en Venezuela. Otras luces lo dedicaremos al libro Aquellos días del Sáhara, 1973-1975. Lucas del Castillo, divulgador científico, catedrático jubilado de universidad, entrevistará al autor del libro, Pascual Ortuño. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta León Molina.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología. En la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el cortometraje 0024, realizado por el alumnado de segundo de bachillerato del IES Pedro Luna de Zaragoza. Nos acompañan las directoras de este cortometraje, Natalie Jimeno. Buenas tardes, Natalie.
Buenas.
Y Sara Aisa. ¿Qué tal, Sara?
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a facilitar a nuestros y nuestras escuchantes algunos datos para situarlos y contextualizar el tema. En España en 2020 hubo 3.941 muertes a causa del suicidio, 74% hombres y 26% mujeres. Los suicidios en Aragón suponen en 2020 102 muertos. ¿Qué opináis sobre estos datos?
Dicen mucho, o sea, que sea una de las causas principales de muerte no natural en España y de hecho la primera entre los jóvenes es muy revelador y nos dice mucho de lo que es nuestra sociedad actualmente y es triste que sean unas cifras tan altas y que no se oigan tanto. Porque son preocupantes.
Una cuestión también significativa es el número de intentos hasta que se consuma este suicidio. Esto puede ser una pista para ayudar a la persona en cuestión, ¿no?
Sí, el número de intentos es muy elevado. Se estima que por cada suicidio hay unos 20 intentos o algo así, al menos en 2020. Aún con todos estos datos, es un tema del que no se ha hablado, del que hasta ahora, hace poco, no se le ha dado ningún tipo de visibilidad en los medios públicos del país y creemos que es un tema que es muy importante porque es algo que nos lleva acatando desde hace cientos de años y que hasta ahora no se ha empezado a visibilizar.
¿Y a vuestro juicio a qué se debe este tabú que existe aún en la sociedad española? ¿Cuáles son las causas?
Supongo que en parte es que a nadie le resulta agradable hablar sobre lo que es la muerte y quitarse la vida. Tal vez precisamente por eso y porque es algo tan abrumador es por lo que debería hablarse.
Os voy a contar un caso próximo a mí que me ha ocurrido hace poco tiempo. Una persona vecina enferma de ELA no encontraba solución a sus problemas gravísimos de esta enfermedad y tuvo la determinación de suicidarse. Se arrojó con la silla de ruedas al puerto de Valencia y evidentemente falleció. No hubo ninguna noticia recogida por parte de los medios de comunicación en este sentido. Esto realmente es grave y preocupante, ¿no?
Completamente. Por ejemplo, nosotros cuando decidimos hacer el cortometraje, también dijimos, buah, es que todos tenemos experiencias relacionadas con el suicidio. Y es increíble como a todas las personas cuando le preguntas han tenido o un amigo que su hijo se suicidó o es que mi vecino también se suicidó. Aunque todas las personas a las que les preguntes o cuando sacas el tema también digan que han tenido alguna experiencia relacionada, no se habla. Y me parece impresionante porque aunque sea una persona súper conocida de la ciudad o del pueblo o de lo que sea, siguen sin haber noticias acerca de ello.
Quizás haya algún escuchante que se pregunte, pero las causas de esa conducta de suicidio que son genéticas, psicológicas, ambientales, una interacción de estos tres ámbitos.
Puede haber múltiples causas. Posiblemente en muchos casos sea más de un factor y sean cosas que se vayan acumulando, aunque lo cierto es que no creo que se pueda decir, oh sí, siempre es por esto. Serán diversas. Cada persona es un caso y es un mundo. Entonces, también por eso, precisamente, porque puede ser tan distinto en cada experiencia, debería hablarse y o investigarse más para que pueda ser más sencillo y más abordable.
Vamos, si os parece, ya a hablar del cortometraje 0024. ¿Ese título a qué se debe? ¿Cómo se puede interpretar?
El título está un poco inspirado en el número 024, que es el número de prevención al suicidio del Estado español, que es gratuito y se puede llamar durante las 24 horas del día. Entonces, nosotros lo que hicimos para adaptarlo un poco a nivel audiovisual y que no fuese tan evidente a la hora de verlo, fue adaptarlo a una hora, que son las 00:24 de la mañana. Entonces, a lo largo del cortometraje se ven durante varios puntos relojes que marcan las 0:24, las 12:24 o las 00:24.
¿Y con este cortometraje qué habéis pretendido? ¿Cuál es su finalidad?
Contábamos una historia que podía pasarle a gente de nuestra edad o cualquier persona en realidad, pero lo que queríamos sobre todo era mandar un mensaje de concienciación. Queríamos tratar el tema del suicidio porque nos parecía, y nos parece, que es un tema sobre el que no se habla a menudo, y nos pareció que era una buena forma contar una historia, pero siempre tratando el tema, por ejemplo, poniéndolo desde la perspectiva no tanto de la persona que se suicida, sino de quien se queda. También porque es una perspectiva que nos puede resultar más cercana, más de alguien que lo ha podido vivir, nosotros lo habríamos podido vivir. Y enfocándolo también desde el respeto y el cariño de que nosotros no somos profesionales, somos jóvenes a los que nos podría ocurrir esta situación, y el mensaje que queremos dar es de este tema hay que hablarlo e intentar evitar esto, pero al final estas personas también se quedan con nosotros a pesar de todo.
Si tuviéramos que hacer una pequeña sinopsis de este cortometraje, ¿qué habría que indicar?
A lo largo de estos minutos, de estos breves 7 minutos de corto, acompañamos a una joven en un viaje en el que ella se reencuentra con un amigo muy querido y revive sus últimos momentos con él y reflexiona acerca de la vida, la muerte, lo que podría haber hecho, lo que no se hizo, y se reencuentra un poco con esos recuerdos y pasan cosas, puntos suspensivos.
¿Cómo surgió la idea de realizar este cortometraje?
Nosotras hicimos bachillerato de artes escénicas, por tanto era parte de una asignatura que nos decían tenéis que hacer un cortometraje de lo que vosotras queráis. Entonces, en nuestro grupo lo que hicimos fue hacer como una lluvia de ideas sobre qué podemos tratar. Salió un poco de todo, LGTB-fobia, feminismo, violencia de género, y empezamos a tocar todo lo que eran los temas de salud mental y dijimos, ¿por qué vamos a hacernos la vida sencilla si podemos hablar del suicidio? Y estuvimos todos un poco de acuerdo en que era un tema que queríamos hablar todos. Se lo contamos a nuestro profesor, dijo, uy, igual, el suicidio, no sé yo, ¿eh? Y nosotros, sí, sí, que tenemos muchas ganas, que queremos, es muy difícil de tratarlo, pero que queremos hacerlo. Y al final fuimos muy acompañados de él para poder tratarlo bien y poder no romantizarlo ni liarla mucho, y al final no salió bien.
Te refieres al profesor Ricardo Huerga, que fue el coordinador del proyecto, ¿no?
Exacto.
Así es.
Vamos, si os parece, a hablar del concurso aragonés de cortos Cine y Salud 2022, que se presentó este cortometraje, 0024. Hubo 3 premios para este cortometraje, Valores Cinematográficos 1, Nuevos Jóvenes otro y Visualizaciones. Vamos a hablar de los valores cinematográficos que el jurado consideró que tenía el cortometraje. ¿Qué podríamos destacar?
Contamos una historia consistente y bastante larga en poco tiempo, lo cual ya es un logro. Le prestamos atención a muchas cosas, a todo lo que fue en postproducción. Miramos que el etalonaje estuviera bien, que el sonido, que la música fueran adecuados. Yo creo que lo que más nos centramos a la hora de contar la historia fue en incluir bastantes metáforas visuales que pudieran enriquecer la historia y ayudar al espectador a entender lo que estaba pasando antes de que lo tuviéramos que decir siquiera con palabras. Y a nosotros nos parecía un recurso interesante y creo que se valoró.
Y en cuanto a visualizaciones, habéis tenido muchísimas, tanto en YouTube como en TikTok.
Exacto. Decidí subir un vídeo a TikTok sin esperanzas de nada porque nos subieron el cortometraje 2 días más tarde por motivos como trata un tema tan delicado, tenía que pasar por una línea de psicólogos y ver que era apropiado y todo eso. Entonces dije, pues voy a subir un cortometraje porque la gente estaba esperando a un día específico para verlos todos y el nuestro se subió más tarde. Y dije, es la única manera que tenemos de que aparte de que lo vean nuestros seres queridos, pues lo vea más gente. Nos fuimos a dormir ese día con 400 visualizaciones y al día siguiente teníamos 11.000 y nos quedamos un poco todos flipando y luego entré a TikTok y dije, ah, bueno, es que ha pasado esto. Entonces todas las personas estaban muy receptivas. Me ha gustado mucho, es que yo he pasado por algo así y valoro mucho que hayáis hecho esto. Es que creo que es muy importante lo que estáis haciendo. Es mucho mejor que las campañas que pueda hacer el gobierno español y nosotras ya nos quedamos en plan de bueno.
Hubo muchos comentarios positivos, muchas reacciones de gente que sí que decía que o que se identificaba o que por fin veía algo así. Y creo que era nuestro sentir de que habíamos ganado realmente era ese. Ver que el mensaje estaba llegando a donde tenía que llegar.
Se estrenó el cortometraje en marzo de 2022, pero ¿cuántos meses estuvisteis trabajando para elaborar este cortometraje?
Estuvimos desde finales de septiembre hasta mediados de febrero o finales de febrero, así, esos que son 5 meses aproximadamente. Sí. Entre lo que fue tener la idea, desarrollar un guión, hacer los planos, grabar, que grabamos en 3 días, y todo lo que fue el proceso de edición... Ahí nos pegamos su currada.
Y si hablamos de dificultades, ¿qué habría que destacar en este capítulo?
Primero de todo, saber cómo abordar el tema. Porque cómo tratas algo tan complejo, tratándolo bien, sin que absolutamente nadie se pueda sentir ofendido y sin incitar a nada. Entonces ya el primer problema era el cómo tratar el tema y cómo desarrollábamos la narrativa. Porque tuvimos un montón de ideas... Muchas fueron desechadas, casi todas. Luego vino nuestro profesor y nos dijo, igual podéis tratarlo de esta manera. Y entonces ya empezamos como a enfocarlo un poco más a lo que ha acabado siendo. Le presentamos el guión a nuestro profesor y nos dijo, vale, así, si sabéis coger los planos que tenéis que coger, puede quedar muy bien. Entonces ya pasábamos a tener que ponernos a grabar. Y teníamos todo más o menos en la cabeza... Pero si el material estaba en condiciones, pero nos faltaban baterías y no teníamos dónde cargarlas. Si
teníamos
no sabíamos
que
cómo grabar
el
este
material
plano.
También.
Es que tuvimos que grabar en 3 días porque el material lo compartíamos con otros grupos de clase, porque éramos solo una fracción de todo el bachillerato. Entonces ese material se tenía que compartir. Luego, una escena que en el cortometraje dura 10 segundos, estuvimos 2 horas para grabarla porque no sabíamos cómo hacerla. Que si yo cojo la cámara, que si la coges tú, que si nadie la coge, que si ponemos focos, que si no, porque se ven... Luego encontrar ubicaciones, todo horrible. O sea, durante el proceso de grabación era cagarla tras cagarla. Íbamos aprendiendo un poquito.
Era satisfactorio.
Sí, en cuanto se podía hacer era como, ya está, hecho por fin. Luego ya cuando lo terminamos, todo lo que era el montaje, también liarla tras liarla. Al principio lo montamos y nos salió un cortometraje de 12 minutos. Y dijimos, bueno, pues de aquí hay que quitar. Y fuimos cortando segundos y segundos y al final se quedó en 7 exactos. Luego mucha mano también de nuestro profesor. Nosotros al fin y al cabo estábamos aprendiendo y todo lo que era el montaje, los colores del corto y todo eso sí que nos ayudó mucho él.
Y aparte de vuestro profesor, ¿habéis tenido algún tipo más de colaboraciones?
No, nosotros contábamos con nuestra experiencia, nuestras ideas y la guía de él y de lo que nos iba diciendo. O sea, nos arriesgamos bastante con el proyecto, la verdad.
Y si hablamos de protagonistas, ¿cuáles son los nombres de los actores? Aunque todos, en definitiva, tienen un papel preponderante.
El chico, el que hace de persona que se suicida, es Diego San Juan. En un principio no estaba en el grupo, pero era amigo mío y sé que actúa y todo eso. Entonces le dije, vente, que te gustará el proyecto. Y luego la chica soy yo, Natalie Jimeno.
Imagino que habréis tenido colaboración también del propio Instituto de Educación Secundaria. Cualquier tipo de recursos, apoyo psicológico, etcétera.
Todo lo que era material sí que era del instituto o bien de nuestro profesor. Y todo el tema de psicología, la verdad es que de nuestro instituto no tuvimos apoyo, lo sacamos adelante nosotros.
¿Participó el psicólogo del instituto de alguna forma en la elaboración del guión? ¿Le pedisteis orientación o no?
La verdad es que no. Contábamos con una persona que tenía experiencia cercana y que creo que sí que lo comentó con un profesional, pero hasta ahí llegó la cosa.
Vamos, si os parece, a hablar de recursos que puede tener el joven o la persona en cuestión contra el suicidio. En un principio es clave la prevención. ¿Cómo se puede prevenir el suicidio? ¿Hay señales que indican que la persona en cuestión está en riesgo de un posible suicidio o no?
Sí, yo creo que hay señales para todo. O sea, se puede prevenir el suicidio de muchas formas, incluso sin hablar del suicidio se puede prevenir, pero sí que creo que es importante que sea un tema a abordar, porque si no hablas de algo, no existe. Entonces, si una persona está al borde del suicidio, la mayoría de veces no quieren hacerlo y piden ayuda, pero al no ver la ayuda, porque muchas veces no llega, porque es, nada, ya se te pasará, o es que estás exagerando, cosas así, no ven otro remedio que tener que hacerlo. Y hasta que no hacen su primer intento, que muchas veces se queda en un intento, gracias a Dios, no es cuando realmente dicen, vale, esta persona necesita ayuda de verdad. Entonces, prevenir el suicidio se puede hacer de muchas formas. Lo que pasa es que no se quiere hacer.
Como contenido en el currículo del Instituto de los Estudios de Secundaria, ¿se contempla alguna vez el problema del suicidio? ¿Se habla del suicidio entre profesores y estudiantes?
Que yo sepa, rara vez. Puede que alguna vez en alguna sesión de tutoría se haya mencionado, oye, chicos, si os pasa esto, hablad o contactad con algún profesional, o que se hayan pasado encuestas de cómo te encuentras o qué niveles de ansiedad tienes con respecto a los estudios o cosas así. Pero de tratar seriamente, de sentarte y decir, mira, esto pasa, rara vez.
He vivido toda la ESO en un colegio público. Nunca se me ha hablado sobre salud mental, sobre suicidio mucho menos, ya ni sobre ansiedad ni depresión, que es lo posiblemente lo más común, entre comillas, dentro de los estudiantes, que generalmente son adolescentes, y los problemas de salud mental entre adolescentes son muchísimos. Una edad muy complicada en la que hablar sobre salud mental es fundamental, porque les estás enseñando que lo que les pasa es normal, que les pasa a más personas, que no tienen que sentirse raros por ello, que simplemente es algo que con ayuda de un psicólogo o de profesionales se puede tratar. Simplemente hablando sobre salud mental en aulas o hablándolo de manera abierta en tutorías o lo que sea, yo creo que es una manera más que eficaz para prevenir el suicidio.
Y harías que mucha gente no sintiese que lo que le está pasando es algo raro y que están solos. Que con que alguien te diga, esto es normal, yo te escucho, o yo puede que no te entienda, pero puedo ver que estás pasando por algo y voy a intentar ayudarte, es que eso ya hace.
Perdón, personas que no sufren de esto, gracias a Dios, lo vean como algo normal. Porque también se dice mucho que las personas que no padecen de ansiedad o de depresión, que son lo más común, ven a alguien que tiene ansiedad y dice, ay, pero qué exagerado, no sé qué, pero qué vas a tener tú, o cosas así. Y si se trata de una manera abierta, sin tapujos ni tabúes, al final se va a entender que las personas que no tienen nada diagnosticado también van a verlo como algo normal.
Natalie y Sara, ¿qué ha supuesto la creación del teléfono 024 para la sociedad española?
Una vía para que cualquiera pueda tener acceso a un recurso de necesito ayuda ya, urgente. A lo mejor ya hacía tiempo que hacía falta que estuviese ahí.
También es un avance, porque esto dice mucho de lo que estamos viviendo, de que por fin se han dado cuenta de que el suicidio es algo real y de que no hay que tener ningún problema por hablar de ello, que se sigue teniendo, aun con todo, pero que poquito a poco se va tratando un poco más, y que se han dado cuenta de que no todo el mundo se permite un psicólogo y que no todo el mundo Correcto. Se permite esperar 6 meses para ir al psicólogo público. Igual de la primera sesión a la segunda ya no estás. Entonces han dicho, vamos a sacar esto, que es público, no hay que pagar, no se queda registro de las llamadas. Yo creo que es algo que va a hacer mucho bien.
El tiempo que se puede dedicar a cada persona y el versus el que puede necesitar esa persona no siempre compensa. Hace falta mucho tiempo y no hay.
Otro recurso es el teléfono de la Esperanza, ya con muchos años de implantación en las diferentes provincias españolas. ¿Qué opináis de este servicio?
Hasta que no entré más profundamente a investigar sobre el suicidio con todo el tema del cortometraje, no sabía que ese número existía. No sé si soy yo porque tengo poca información o porque realmente no se ha hecho el marketing, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo es una manera de difundir, necesario con ese número para que todas las personas sepan que existe. Por ejemplo, yo sí que he visto campañas publicitarias del 024 en la televisión, pero yo hasta hace escasos 6 meses no sabía que el número de la Esperanza existía.
Yo tampoco tenía ni idea. No puedo decir mucho porque precisamente no conocía.
Mensaje directo a los promotores de este servicio del teléfono de la Esperanza. Necesita este servicio, que se conozca más en Aragón y en definitiva en toda España. Si hablamos de mensajes, me gustaría que comunicarais un mensaje, sobre todo al colectivo joven, relacionado con el tema que nos ocupa, el suicidio. ¿Qué les diríais?
Sobre todo que nunca estás solo, que siempre puede haber una salida y que pidas ayuda, que siempre pidas ayuda. Aunque puedas no verse, que al final es eso, que es no encontrar una solución, no encontrar una salida, nunca te quedes callado. Que estas cosas pasan, o sea, que puede ocurrir más cerca de lo que pensamos y que precisamente por eso, que ahora que nos estamos empezando a abrir a la idea de, oye, esto está pasando, el suicidio es real, que alcen la voz, que se hagan oír.
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, que es muy importante hablarlo tanto a gran escala como puede ser esto o puede ser el 024, como hablarlo de manera coloquial en tus conversaciones del día a día. Es un tema completamente válido para abordar. Es que mi hermano no se ha muerto de un accidente de coche, no, mi hermano se ha suicidado y no pasa nada porque yo diga que mi hermano se ha suicidado. Simplemente es algo que pasa, que es una muerte como otra cualquiera, pero que esa sí la podemos prevenir. No es un accidente que pasa porque sí y se lleva la vida porque es lo que toca. Simplemente es algo que sí podemos prevenir, podemos evitar una muerte y no se está haciendo. Entonces, hablar de esto con profesionales, con tu madre, con tus amigos, con tu familia, no es ningún problema y no se te debería de tratar de loco ni de nada por ello.
Un aporte que acabo de pensar y es que centramos también mucho esto a quien está pasando por esa situación o quien está planteando su suicidio y que también deberíamos dirigir el mensaje precisamente a las personas alrededor, que no solo es alzar la voz, que es también estar dispuesto a escuchar a quien te está pidiendo ayuda y estar ahí. Que obviamente, si no somos profesionales, no podemos dar para más, pero con que haya una persona ahí que te escuche es que hace toda la diferencia.
Si algún excusante está interesado en contactar con vosotras porque le interesa el cortometraje, le interesa el tema que tratamos sobre el suicidio, ¿cómo lo puede hacer?
Me pueden mandar a mí un correo. Mi correo es nataliejimeno.g09@gmail.com. Los leo todos y contesto lo antes posible. Entonces, si alguien necesita hablar, quiere decir algo sobre el corto y que nosotras lo sepamos o quiere contactar con nosotras por lo que sea, por ahí yo creo que es un medio sencillo con el que hablar con nosotras.
¿Tú quieres comentar algo más, Sara?
Que hablemos del suicidio, que hace falta, y que muchas gracias a todo el mundo que haya visto el corto, que nos hace mucha ilusión y que sobre todo nos alegramos de que esté llegando a donde tiene que llegar.
Natalie Jimeno y Sara Aisa, directoras del cortometraje 0024. Gracias por vuestra participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por este logro.
Gracias, gracias por contactar con nosotras también.
La Oficina Estadística Comunitaria Eurostat ha informado que España es el cuarto país de la Unión Europea que menos gastó en libros, periódicos y papelería y el quinto país que menos tiempo dedicó a la lectura. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Este país es una mierda. así dicho con esta palabra tan dura, pero aquí no hay ningún interés hacia la cultura, no se fomenta nada, cuestiones tan básicas como puede ser ya la lectura desde niños pequeños hasta edades más tempranas, y aquí solamente hay telebasura y nada más. Yo creo que también tiene que ver con el sistema educativo, tampoco aquí se fomenta el debate respetuoso de ideas diferentes, y eso en otros países sí que lo hacen. Los niños aprenden lo que ven de los padres, si en casa no se lee, difícilmente los niños van a coger ese hábito. No creo que sea una cosa de una causa única, sino debe ser muchos factores los que influyen en ese desapego hacia el texto escrito. Yo compro, es verdad que los libros son caros, es un precio que en este momento de lo que algunos dicen crisis y otros pensamos que es la gran estafa del sistema, dedicar un poco del sueldo al ocio, como puede ser la lectura, pues debe ser muy complicado para mucha gente. Entonces, fomentarlo, pero hay mil maneras de salir de ahí, como pueden ser bibliotecas, acercar los libros a la gente con otro tipo de bibliotecas. Yo creo que es una cuestión de mentalidad, pero es que en este país es difícil cambiar las mentalidades. Yo suelo ir por mi trabajo a bibliotecas especializadas, entonces no puedo hablar de lo que son las bibliotecas públicas. Yo sé que en otros países, que supongo que aquí también en algunos casos, pues hacen esas pequeñas bibliotecas que se desplazan a los sitios. En algunos pueblos he visto de aquí, del país valenciano, que en algunas playas ponen unas pequeñas bibliotecas para que la gente, pues además de tomar el sol, por lo menos la prensa pueda leer o entretener a los niños. Supongo que hay que buscar para acercarlo a la gente, y eso, ahí supongo que lo que pueden ser las propuestas de los barrios tendrían mucho que decir. Por mi edad, me cuesta más leer en la pantalla que en papel, pero es muy fácil acceder a los libros online. Hay bibliotecas, libros que están gratuitos ahí que se pueden encontrar. También hay formas muy fáciles de piratear algunos libros, de tal manera que te los puedes descargar en la tableta. O sea que quien quiere leer, desde luego, puede. Yo creo que lo que faltan son pues ese incentivo, esas ganas, ese disfrutar de la lectura, el placer que dan los libros. No es comparable a ningún otro, no es comparable al cine, ni a lo que pueda ser la fotografía, ni a ninguna otra de las artes. Estoy leyendo, se titula La Uruguaya y no me acuerdo del autor. Recomendaría a cualquiera de Almudena Grandes, de lo que está escribiendo ahora, de esos episodios centrados en la guerra civil tan interesantes y tan novelados, de tal manera que acerca muy bien y de manera muy didáctica al público lo que fue el momento de la guerra, el exilio y demás. Hay muchos autores. Yo lo que intento hacer ahora es leer más autoras. Siempre esa idea de considerar la literatura femenina como algo menor, pues no. Intento sobre todo buscar autoras. Luego también algún autor que me interesa sí que lo sigo y lo leo, pero cualquier libro de Virginia Woolf. Y luego también hay librerías donde hay todavía queda algún librero que es capaz de ayudar a la búsqueda o de recomendar. Yo compro todos los que puedo y no compro más porque también al final no caben en casa. No creo que haya diferencias, eso no tiene que ver con el ADN, eso no es genético, es cuestión de quizás los hombres no sientan la necesidad por ese pensamiento o sus vivencias. Tampoco quiero pensar que haya ahí un sesgo machista.
A lo mejor se compran muchos libros que no se lee. No sé si será cuestión climatológica, que la playa y el sol pues apetece mucho y a veces pues es más gratificante que leer determinado tipo de gente, otros no. Tengo la responsabilidad, como todo individuo, la sociedad de pequeños es el momento que se le puede educar de manera que tenga inquietudes por la cultura, que tenga curiosidad por saber. Supongo que será lo óptimo. De otra manera, la potencia de la televisión neutraliza cualquier cosa que pueda surgir, que se hace persona de verdad, produce una calidad de vida mejor, una capacidad de comprensión de lo demás, del mundo y del otro, de una manera más amplia y mejor, y en definitiva pues una vida más llena y con más sentido.
Precisamente el tema de libros, papelería y prensa son precisamente tres cosas que a mí me abarcan mi ocio y mi gasto. Yo me he comprado libros, soy vendedor de libros y culturalmente veo que cada vez los libros la gente interesa menos. Respecto al tema de prensa y papelería, me interesa que la gente quiera hacer iniciativa a la cultura, que es bueno. Lo que pasa es que aquí en España, desgraciadamente, la gente prefiere ver telebasura, cotilleos, fútbol, toros, todo lo que es un espectáculo. Ya no es cultura, es que ya es casi hasta telebasura y llega a ser hasta el fanatismo del fútbol, que es lo que en España esto irradia. Un Madrid-Barça, todo el mundo está lleno, todos los bares. Una feria del libro, cada vez esto desgraciadamente va menos. Yo como vendedor de libros veo que los libros cada vez van a menos. La gente en España no tiene mucha inquietud cultural por los libros. Las inquietudes son por ver la televisión, ver concursos telebasura, ver fútbol, y es una pena porque hay países que siguen manteniendo la esencia de la cultura, y aquí en España, desgraciadamente, hay una estadística que era deplorable. Aquí en España, el libro más vendido de 2015 fue el de Belén Esteban. Esto ya es la cultura basura. Y esto me parece lamentable, que encima el libro más vendido de toda España sea el de Belén Esteban. Es deplorable. Cuando una mujer que no ha escrito un libro, sino que ha contado sus memorias, lo ha escrito una redactora con una grabadora y luego lo ha escrito otra persona. Lo cual esta mujer no ha escrito ningún libro. Simplemente ha contado sus memorias, su vida y ya está. Es deplorable que en España esto pase. Porque España antes es un país que era, en los años 80 había mucha cultura de libros, y en los años 70 había mucho éxito cultural y esto se ha perdido. Una pena.
Pues que es una lástima y que ahí estamos. Es una noticia clásica. Supongo que será un defecto de la formación desde el principio, que no incentiva el placer de la lectura, porque las cosas se empiezan a hacer cuando te gustan. Si no se incentiva el placer por leer, uno termina por no leer. Supongo que eso pues se tiene que hacer desde que eres pequeño. Igual que empiezas a disfrutar de cualquier otra cosa, tienes también que aprender a disfrutar de cogerte un libro y vivir otros mundos que no son el tuyo, pero que te resulta ameno e interesante. La escuela y la familia, por supuesto. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Que lo pruebe primero con lecturas más sencillas, porque hay muchas maneras de escribir y uno no se puede meter en camisa de 11 varas así nada más empezar. Hay mucha literatura, hay buena narrativa que es estimulante, es interesante, es divertida. Y yo creo que hay que empezar por ahí, por empezar a divertirse para luego seguir divirtiéndose, aunque te cueste un poquito más de esfuerzo. Yo ahora estoy leyendo Los pacientes del doctor García. Yo recomiendo esa serie de Almudena Grandes, esta que está sacando sobre la guerra civil. Es lo último que estoy leyendo y la verdad es que me encanta. Además, Almudena Grandes es fácil de leer. Aparte de que escribe muy bien y lo que cuenta es súper interesante, es que es fácil de leer, entonces por ahí mismo se podría empezar, sí. El que más me ha gustado hasta el momento de la serie esta sobre la guerra civil, Las 7 bodas de Manolita. Súper interesante y es una de esas novelas que cuando ves que te falta poco te pones un poco triste, porque sabes que se va a acabar. Bibliotecas, yo creo que está muy bien. Por ejemplo, la de mi barrio, que es la del poeta Rusafi. En Ruzafa hay 2, pero esta es la nueva, funciona muy bien. Además tiene un club de lectura que también serviría para empezar a leer, para todo tipo de público. Quiero decir que cualquier persona se puede apuntar y puede empezar a leer. Yo no pertenezco, porque voy más por libre, pero conozco a gente que participa y creo que quedan cada semana, se ponen una lectura y después se dedican a comentarla. Se lo pasan muy bien y aprenden mucho.
Así nos va, es decir, las cosas no pasan por casualidad. Si nosotros somos un país inculto, porque somos un país inculto, que además desde que se empezó a difundir la cultura en Europa, aquí en España estaba en contra de la lectura y de la enseñanza correcta, porque no hay más que ver todo el siglo XV y el XVI y el XVII o XVIII y el XIX y el XX. Aquí no se ha fomentado ni se ha primado, solamente podían culturizarse o adquirir algo de cultura pues la gente de las clases altas que estudiaban en la universidad y que estudiaban para tener un título y seguir sirviendo a la monarquía y coger el chollo y vivir de eso. Pero con la gente que hemos tenido y que seguimos teniendo a nivel de la difusión cultural, en todos los aspectos, tú me hablas ahora del aspecto escrito, tanto en poesía como en novela ahora y en literatura clásica, como el siglo XVI y XVII nuestro, las administraciones no se han preocupado y los administradores nos ha dado igual. Lo que aquí se decía de lo de pan y toros, pues la verdad es que es una pena, pero que era verdad. El pueblo, mientras tuviera fiesta y tuviera algo para comer y de cuando en cuando se divertía montando algún follón, entonces no se ha preocupado la administración, porque no le interesa a ninguna administración que la gente adquiera cultura, que se entere y que tenga una formación. Hoy la gente joven que está llegando un poco más al nivel de inquietud cultural tiene otros medios de acceder, que es todos los sistemas informáticos, tanto de móviles como de soporte ya más estable como los ordenadores, y lógicamente se gastan muy poco. Tienes la posibilidad, legal o ilegal, de descargarte cualquier obra literaria, que no serán muchos, pero la gente que le interesa incluso lo puede hacer. E incluso a nivel, digamos, legal, las plataformas que se dedican a la distribución de literatura, tanto poesía como novela, ensayos y todo este tipo, pues tienes las plataformas de informática o online que puedes acceder, no muy caro, pero que puedes acceder sin tener que preocuparte de comprar. Sigue habiendo la tradición, que sigue bonita, pero es más una tradición del día de comprar y ir a la feria del libro, pero en realidad no hay una inquietud muy fuerte ni una pasión por leer. Ha aumentado, es decir, hemos pasado del 45 al 50% de los españoles no leían nunca. Si leían algo era el Marca o prensa deportiva, ahora se lee más. No en el soporte físico del libro, que para mí sigue siendo lo mejor, pero sí que se lee mucho más. Aparte de todos los tochos de la universidad, pues a mí lo que más me gusta son los ensayos sobre sociología. Es lo que más leo. De cuando en cuando alguna novela, pero selecciono mucho porque no me interesa, como en otra época leía, novelas de entretenimiento. No, si cojo alguna cosa de novela, casi siempre tiene un fondo histórico, bien real o bien sobre una época histórica, que no haya muchos datos, pero que se puede novelar. Pero lo que más leo es todos los trabajos de aquí de la universidad y de la otra universidad de filosofía y psicología, que también estoy matriculado. La iniciación nuestra en la lectura, que eran las novelas de aventuras de los escritores americanos sobre el oeste y la colonización del oeste, a mí me sirvieron para engancharme a la literatura. Ahora, en este momento, hay novelas que no pasa nada si no las lees, aunque sean bestsellers, y hay obras de literatura que están orientadas o trabajadas desde un punto histórico, y sobre todo si es un punto de vista histórico de la Europa de los últimos dos siglos y de la España de los últimos dos siglos, cualquier tipo de esa novela, porque tiene buena literatura, aclara muchas cosas y te hace ver cómo la gente se ha movido o cómo se han intentado mover a través de estos últimos dos siglos de la historia de España.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Por otra forma de consumir, del que son autoras Martina Di Paula López, estudiante de Sociología y Relaciones Internacionales, Sara Navarro Asensio, miembro de Juventud por el Clima Valencia y Juventud por el Clima, que ha sido publicado en Pícara y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así...
Consumir es un acto político desde la esfera privada e individual. Enfrentarnos a hablar de consumo tras el Black Friday y el Cyber Monday, con el consumo masivo propio de las Navidades que se acercan, no es una tarea sencilla. La complejidad está en el diálogo entre la acción política de la persona al consumir y el huir del peso de la hiperresponsabilización individual. Hay un sistema capitalista que arrastra hacia el consumo masivo, pero cuando más de una persona nos replanteamos el modelo de consumo, sembramos una semilla que dará su fruto si la regamos entre todas. Ya lo comentaban Leticia Toledo y María Victoria Coronado en el artículo Consumo a fuego lento. Vivimos en un sistema económico capitalista y patriarcal que tiene la base de su existencia en el crecimiento ilimitado, que consume materias primas y energía humana para generar dinero, capital. En este contexto, el único trabajo que existe es aquel que produce bienes y servicios que se pueden monetizar. Los trabajos no remunerados, que suponen 2/3 del total del tiempo empleado, quedan fuera del sistema, a pesar de ser los que sostienen la vida y que, fundamentalmente, están realizados por mujeres. De la misma manera, la lógica economicista dominante se olvida de que formamos parte del planeta Tierra, un sistema ecológico con sus propios tiempos y límites, del que dependemos para satisfacer nuestras necesidades. Queremos hablar de la necesidad de repensar el consumo superando esta lógica del poder, del beneficio individual y del crecimiento ilimitado. Queremos pensar en facilitar una vida que merezca la pena ser vivida. Mercedes D'Alessandro, economista y escritora argentina, define la economía feminista como una perspectiva de la economía que busca revalorizar el rol de las mujeres en el sistema productivo. La economista estudia la pobreza o la desigualdad desde la perspectiva de género, entendiendo que las relaciones de género sostienen y reproducen la actividad económica y contribuyen a generar pobreza y desigualdad. Por eso, cuando hablamos de cerrar la brecha salarial, no podemos quedarnos en la superficie, en pensar que se trata simplemente de tener salarios parecidos o de unirnos en la igualdad de la superexplotación y de la pobreza para todas. En el fondo, estamos hablando de la necesidad de transformar el modo en que organizamos nuestra vida económica cotidiana y también de cambiar cómo la pensamos. El sistema económico actual genera desventajas todos los días en las mujeres, especialmente en las no blancas, en las precarias, en las refugiadas y en las migrantes. Tiende a reforzar desigualdades, que no son errores o excepciones, es la forma en la que funciona el capitalismo. Es un sistema que perjudica a quienes nos cuidan, a enfermeras y maestras, a limpiadoras, a madres y abuelas, al sistema público de atención médica. Cuando introducimos una mirada ecologista a esta economía feminista, es para referirnos, como han expuesto Leticia Toledo y María Victoria Coronado, que lo que consumimos proviene del planeta que habitamos, con sus propios tiempos y límites, porque ni los combustibles fósiles, ni los minerales, ni los metales, ni la tierra cultivable son infinitos. Desde Juventud por el Clima, denunciamos cómo el pasado 25 de noviembre el capitalismo volvía a celebrar el Black Friday, este año coincidiendo con el Día contra la Violencia Machista. Se suele relacionar el consumismo con el crecimiento económico y la desaparición de la pobreza, pero es un mito. Para mantener este nivel de consumo en los países privilegiados es necesario que se siga explotando a trabajadoras, especialmente mujeres en el sur global. Hablemos de la industria textil porque es uno de los sectores donde la población española ha consumido más este Viernes Negro. Industria que no solo pone de manifiesto la opresión que viven las mujeres trabajadoras. Recordemos ese 8 de marzo, donde fallecieron 146 trabajadoras en el incendio de la fábrica de blusas Triangle Suite West de Nueva York, sino también tiene un gran impacto ecológico. Por un lado, de los 75 millones de personas que trabajan en el mundo de la confección, el 80% de estas son mujeres de entre 18 y 35 años. La mayoría vive en países con escasas protecciones legales y son explotadas por grandes empresas a cambio de $1 o $2 al día. Por otro lado, la industria textil es la responsable del 10% de las emisiones de CO2 a escala mundial. Un estudio realizado por personal investigador de Finlandia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia y publicado en la revista científica Nature Reviews Earth Environment manifestó que el sector produce 92 millones de toneladas de desechos por año y consume 79 billones de litros de agua. Unas condiciones laborales inhumanas y el manejo de productos químicos peligrosos para la salud son el precio para poder vender montañas de ropa barata. Desde Juventud por el Clima animamos a intercambios de ropa, comprar de segunda mano y fomentar el comercio local. Recalcamos la importancia de educarse, difundir y unir colectivos para poder frenar este sistema que prioriza los bolsillos de unos pocos sobre las vidas de muchos, mejor dicho, de muchas. Nos cuestionamos el porqué de esta forma hegemónica de consumir, de regalar. Pero en definitiva, vivimos en un sistema consumista que incita a las soluciones rápidas. Muchas veces, al regalar, no pensamos en las otras, ni a quién regalamos, ni quién ha hecho lo que regalamos. El consumo tiene muchas consecuencias. Ya lo decía Sara Borregi, con nuestros consumos podemos llegar a oprimir. El racismo, el feminismo y el ecologismo se interrelacionan cuando hablamos de todo lo que engloba el consumir. Es difícil plantear la crisis climática como algo prioritario cuando existen otras urgencias, como la regularización de la documentación o el cierre de los CIEs. Sin embargo, es imposible abordar estas problemáticas de forma excluyente. Somos ecodependientes. No solo debemos cuidarnos entre nosotras, sino la tierra que habitamos. Termina 2022 en una situación muy similar al año pasado, sin ambición ni acción real. Y nuestros propósitos para el siguiente año siguen siendo casi los mismos. Las exigencias siguen siendo casi las mismas. Casi porque cuanto más tiempo pasa, más urgente es la situación en la que nos encontramos. Pocas victorias podemos anotar a la lucha ecosocial en un sistema cada vez más cambiante que se aprovecha de las insatisfacciones de la población, proponiendo soluciones fáciles que las calmen de forma inmediata.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Por otra forma de consumir, del que son autoras Martina Di Paula López, estudiante de Sociología y Relaciones Internacionales, Sara Navarro Asensio, miembro de Juventud por el Clima Valencia y Juventud por el Clima.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert como entrevistadora y a Vicenta Pérez en la gestión musical.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique, bona vesprada. Y bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Terminamos el último programa del año pasado con lo de la ILP de las empleadas de hogar, que lo habían conseguido. Con este tema tenemos una gran sensibilidad y vamos a comenzar también el programa del año con el mismo tema de los migrantes.
Y voces delirantes, llantos de niño y canciones de hambre, va a la deriva y se hunde el aguante, una barca y sus tripulantes, con con pies descalzos y amó de sus madres. Ha pasado de largo el rescate, porque no tienen dinero.
Tenemos a Noelia Montagut, miembro del Área de Incidencia y Participación Social de CEAR País Valenciano. Hola Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y todos.
Bienvenido al programa Nuestro Norte Sur. Y como ya hemos dicho, este tema, que vosotros sois grandes especialistas y que lo trabajáis muchísimo, nos interesa mucho la importancia que tiene y también lo que está afectando a tanta gente. Esperamos que este año pues se apruebe lo de la regularización, como dicen en lo de la ILP. Vosotros tenéis muchos programas y muchas cosas buenas para ellos, así que nos vas a contar. Para comenzar, aunque ya conocemos lo que es CEAR, quizá sería bueno que brevemente dijeras qué es CEAR.
Nosotras somos una organización de defensa de los derechos humanos y en especial de defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Nacimos en el año 79. Principalmente desde un enfoque muy jurídico para orientar, para asesorar a aquellas personas que huían en aquel entonces del Cono Sur y actualmente pues estamos en todo el territorio español. Trabajamos en dos grandes líneas, dos grandes ejes. Uno es el eje de atención directa a personas que tienen que huir de sus países por varios motivos, que se ven obligadas a huir de sus países por varios motivos. Esa atención directa va desde el apoyo psicológico hasta el apoyo laboral, orientación para el empleo, autoempleo, etcétera. Todo lo que puede necesitar una persona cuando migra, se refugia en un país totalmente desconocido. Gestionamos aquí en Valencia dos centros de acogida, uno está en Cullera y uno en Sueca, y varios pisos de acogida a personas solicitantes de protección internacional. Pero tenemos otra línea de actuación que nos parece igual de importante, que es la línea de incidencia política y participación social, en donde trabajamos con toda la ciudadanía para construir un mundo más justo, más igualitario y antirracista. Y luego también para cambiar o para hacer seguimiento de aquellas vulneraciones de derechos humanos que se dan en las personas solicitantes de asilo y refugiadas inmigrantes acá en el Estado español, concretamente. En Valencia nos parece súper importante esta pata porque no nos quedamos en el asistencialismo, digamos, sino que también realizamos esa denuncia de vulneraciones de derechos. Nos parece fundamental.
Hace unos días presentasteis en el rector Peset el informe anual de CEAR. De todas las cosas avanzadas, os parecía bien que lo que se hacía con los ucranianos, pero lo que pedíais es que se universalizara a todos los migrantes.
Claro, la directiva europea temporal por la que se acogió a todas las personas que huían de la guerra en Ucrania fue una directiva que estaba ya en vigor desde hace más de 10 años y que Europa nunca la había utilizado. Esta directiva de protección temporal también puede ser utilizada en aquellos casos en donde existen personas que huyen de otros conflictos, de otras guerras y que su vida también corre peligro, su vida, su integridad física y psicológica corra peligro, no solamente con la guerra de Ucrania, no solamente es eso, sino que además de concederles esta protección temporal, ojo, que no es la protección internacional, no es lo mismo, esta protección temporal entre plazos de 24 y 48 horas, aparte de esto, pues hubo mucha implicación para la acogida de las personas refugiadas por parte de gobiernos tanto estatal como autonómico y también local. Lo que pedimos en el informe, lo que decimos es que cuando existe voluntad política se puede hacer, es decir, cuando existe voluntad política todas las organizaciones, todas las instituciones pueden poner al alcance con preceptos legales todo lo necesario para que las personas sean acogidas. Esta directiva, por ejemplo, no fue aplicada con la guerra de Siria en el 2015 cuando llegaron varias personas refugiadas de origen sirio ni ha sido aplicada tampoco a ninguna otras personas que llegan de otros conflictos, de otros lugares. Lo que pedimos es que se apliquen a todas las personas por igual. No decimos que Ucrania no, no decimos eso, las personas ucranianas las tenemos que proteger, pero también tenemos que proteger a otras personas que huyen de otras nacionalidades.
Como has dicho antes, que no os quedáis solo en lo asistencial, sino que también pues hacéis denuncia. Entonces, yo sé que ahora lleváis varios programas, además muy interesantes, pero hay uno que me llama la atención, que es lo de la banca. Me parece muy, muy interesante.
Os cuento un poco qué es esto de las cuentas de pago básicas, para contextualizar, porque son unas grandes desconocidas. Las cuentas de pago básicas son un producto financiero, ¿no?, a través del cual se pretende promover la inclusión de toda la ciudadanía a servicios bancarios básicos, es decir, depósito, retirada de dinero, operaciones de pago a través de la ejecución de deudos domiciliarios, transferencias, tarjetas de pago, etcétera. Estas cuentas de pago básicas están dirigidas a todas las personas, no solamente a personas migrantes y refugiadas, a todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y vienen recogidos a través de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 2014. Esta directiva prohibía todo tipo de discriminación y desarrolló en el año 2014 el acceso a la cuenta de pago básica. En España, este tipo de cuentas está reguladas a través de dos reales decretos, uno del 2017 y otro del 2019. El del 2017 dice exactamente qué son este tipo de cuentas y explica quiénes pueden acceder a ellas, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. Otro real decreto del 2019 que dice que estas cuentas de pago básicas pueden ser totalmente gratuitas siempre y cuando se cumpla con unos requisitos, es decir, que los bancos no tienen por qué cobrarte por ellas. A finales del 2019, muchas organizaciones sociales que trabajamos con personas migrantes y refugiadas empezamos un trabajo colectivo porque nos dimos cuenta, primero a raíz de la pandemia, pero luego hemos visto que esto se va repitiendo. La pandemia ha disminuido, por no decir que ha desaparecido, pero se sigue repitiendo estas malas praxis. O sea, los bancos no están cumpliendo con la normativa y no están abriendo las cuentas de pago básicas gratuitas a personas migrantes y a personas refugiadas en situación de vulnerabilidad. Entonces, nos estamos encontrando con un montón de irregularidades en este sentido. El no tener una cuenta en el banco supone muchas veces incluso hasta no acceder a un empleo, porque nos hemos encontrado con algún caso de alguna persona que ha encontrado trabajo, que le han pedido la cuenta bancaria y le han dicho que sin cuenta bancaria no, y ha perdido el trabajo. Nos hemos encontrado con casos también que no pueden pagar a deudos domiciliarios como luz, agua, etcétera, etcétera, por no tener una cuenta el banco. Y una cuestión muy importante también es que la Renta Valenciana de Inclusión es una renta que está abierta a toda la ciudadanía con escasos recursos económicos, siempre que cumplamos unos requisitos. Esta Renta Valenciana de Inclusión, pueden optar a esta Renta Valenciana de Inclusión las personas que están en situación administrativa irregular. Pues muchas personas no pueden optar en situación administrativa irregular, no pueden optar a la Renta Valenciana de Inclusión porque no tienen una cuenta bancaria. Es decir, los bancos se niegan a aperturar las cuentas de pago básicas a personas en situación de irregularidad, pese a que aportan un documento identificativo válido, como es el pasaporte, o pese a que aportan documentos válidos emitidos por el Ministerio del Interior con resguardos o manifestación de voluntad de solicitar asilo en España. Entonces, muchas son esas irregularidades. Desde que no se informa de este producto, tienen la obligación de informar en las sucursales bancarias y no se informa de este producto. Desde que se requiere documentos que no están en la normativa vigente, en esta normativa del 2007 y 2009, se exige también muchas veces la contratación de seguros u otros productos bancarios para autorizar la apertura de la cuenta de pago básica. Es decir, te digo que no te abro la cuenta, pero si contratas un seguro de vivienda, un seguro de salud, entonces ya vas a tener muchas más facilidades y ya puedo abrirte la cuenta. Y también se produce como una doble discriminación por nacionalidad. Muchas veces se rechazan automáticamente personas que vienen de Marruecos, de Colombia, de Siria. No solamente hay problemas en esta apertura de cuentas, sino que también muchas veces te bloquean la cuenta, es decir, te cierran la cuenta directamente sin previo aviso, en supuestos que no están contemplados normativamente. Todas estas son las irregularidades que nosotras hemos detectado y algunas más, pero un poco para simplificar. A la hora de hacer reclamaciones también es muy complicado porque las entidades bancarias no informan a las personas de que pueden reclamar y otras entidades bancarias lo que hacen es informar de que las reclamaciones solo pueden hacerlas de forma telemática cuando esto no es así, pueden hacerla también de forma presencial y hacerlas en la misma sucursal bancaria. Pero, en fin, todos son trabas, impedimentos para que las personas tampoco puedan poner reclamaciones pues, a la no apertura de este tipo de cuentas.
Estaba yo también pensando en los jubilados, que se hizo aquella campaña diciendo la discriminación de los jubilados por la importancia que también tenía lo de las cuentas. Y entonces, ahora cuando nos has estado diciendo todos los requisitos y todas las trabas que se ponen, nos damos cuenta de la importancia que tiene para esta gente en la cuenta bancaria. Otra faceta también que también es muy discriminatoria es lo del alquiler. Cuando llama a alguien que es un migrante y le dicen que no hay, y luego cuando llama a una persona que esté aquí, sí que hay. ¿También estáis haciendo algo por lo de los alquileres y la vivienda?
Nosotros tenemos un programa concreto que se llama Alza la Veu contra el Racismo y la Xenofobia. Y ahí atendemos a todas las personas que se han sentido discriminadas en todos los ámbitos y en varias facetas. No solamente estamos con el tema de los bancos. Sí que es verdad que el tema de los bancos ahora mismo pues es una cuestión relevante para nosotras porque estamos haciendo mucha incidencia política también con el Banco de España, Defensor del Pueblo y demás. Pero no solamente, evidentemente, estamos atendiendo casos de discriminación en el acceso al empleo, mantenimiento del empleo, en el acceso a la vivienda. Te cuento, ahora que has mencionado esto, pues un caso reciente que tuvimos de dos personas de origen subsahariano. Salieron del centro de acogida, estaban buscando una habitación, llamaron a un particular y les dijo el particular que literalmente no les alquilaba la habitación a él y a otro colega porque eran negros, así tal cual. Nosotros verificamos que esto era así porque luego llamó mi compañera y le dijo, no, no, es que yo soy el propietario y yo elijo a quién meter en mi casa y a quién no. Vale, vale, pero es que la discriminación es algo que está prohibido. Recientemente se ha aprobado la ley contra la discriminación, que ahí tenemos mucho que hacer y evidentemente estamos haciendo todo lo posible para que este señor, cuyo anuncio ha sido publicado en una inmobiliaria en concreto, estamos viendo jurídicamente cómo atender el caso. La discriminación va en aumento, incluso también los discursos de odio, delitos de odio.
Y también lo que habías comentado sobre el empleo. Entonces, lo que yo veo, Noelia, es que tenéis mucho trabajo, porque aparte de la atención directa que hacéis, que realmente cada día van entrando más migrantes, pues aparte son todos estos programas que desde luego que son súper interesantes. ¿Notáis que esta discriminación es más dirigida a los subsaharianos?
Pues yo te diría que sí, que existe un racismo importante, sí. Las personas subsaharianas, también las personas del Magreb, hemos sacado algún informe que así lo ratifica.
Queda mucho por hacer. Te agradecemos muchísimo el que hoy hayas estado con nosotros porque sé que tenías muchas cosas y por las fechas que estamos, pero ha sido un placer estar contigo. Esperamos que ya nos irás contando lo que vais consiguiendo con lo de la banca, con lo del empleo, con lo de los alquileres. Muchísimas gracias, Noelia.
Gracias a vosotras.
Ha estado con nosotros Noelia Van Montagut, miembro del área de incidencia y participación social de CEAR País Valenciano.
Entre vasijas y cuernos de elefantes, piedras preciosas y sedas elegantes, se abre el paso al mejor navegante, cruje la madera y sopla el levante, en un barco sin tripulantes, con huellas de botas y gotas de sangre. Abre el paso al dinero.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm com sempre la vostra companyia i fins el 15 dies.
Nos despedimos y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
En el espacio 33 ventanas al mundo tendremos la oportunidad de escuchar a un emigrante gallego de 85 años que decidió emigrar después de la guerra civil a Venezuela en busca de bienestar para él y su familia. La historia de las naciones es como la del ser humano, tan cambiante como la vida misma.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración, lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
Soy Antonio Pan García, soy de La Coruña, Ayuntamiento de Oleiros. Me casé después que me licenciaron del ejército, pero ya debía tener mis 24 o 25 años. Y fui cuando me decidí ir a Venezuela.
Contrariamente a lo que sucede en España en los últimos años, la emigración de españoles y españolas en algunos periodos del siglo XX fue significativa, especialmente la gallega. Muchos motivos puede haber para que se produzca el fenómeno migratorio. Como señala el profesor José Antonio Vidal, la emigración gallega en el siglo XX tiene causas mayoritariamente económicas, pero también hay otras de índole psicosocial: la huida del servicio militar, la inducción, la emulación del indiano triunfador o el espíritu aventurero de la juventud. Para Antonio Pan, la decisión de emigrar a Venezuela se produjo por razones económicas.
La emigración siempre existió, no puedo dar la fecha, porque desde hacía años que la emigración iba. Cuando de Cuba, para cortar la caña, eran todos gallegos y iban por poco dinero y trabajaban de sol a sol. Como la moneda era un poco alta, pues estuvieron allá cortando caña, antes de la guerra. Después de la guerra fue cuando nos fuimos todos, la avalancha para Venezuela. Una vez terminada la guerra, pues claro, no había tanto trabajo, cada uno se dedicaba a lo que podía. No pasaron hambre ni mucho menos, el mar es muy grande, y uno pues compraba una barquita, iba a pescar, y de ahí siempre sacaba algo. Todo muy duro, porque había noches que había que estar toda la noche pescando. Calamares, gambas, porque el mar de Galicia es muy rico. Viene el pulpo, viene los calamares. Para mí no valía. Entonces decidí emigrar como emigraban los demás.
Aunque Venezuela es un país de cultura española, donde la lengua que se habla es el castellano, lo cual facilita la comunicación para un español o española, los inicios de Antonio en este país latinoamericano no fueron fáciles porque dejaba en Galicia a su familia.
Cuando llegué, tienes que buscar dónde vas a dormir. Y claro, te ves un poco triste y me cacho en Dios. Si sé esto, no ven. Allí se hablaba castellano, español, ¿cómo se habla aquí? Solamente cambiaba las cosas, que allí esa vaina no me gusta. Yo no sabía lo que era, esa cosa no me gusta. Nada más que eso. Pero como trabajaba con ellos, yo me fui adaptando. Fui a la construcción, yo llego allí y digo al dueño, mire, por favor, ahí hay un letrero que dice que no se necesita personal. Dice, ¿sí usted qué sabía hacer? Bueno, yo soy ferrallista. Y me dijeron que sí, que para trabajar. Empiezo a trabajar y me puse a hacer fundaciones para meter los pilotos donde va a ir el edificio y todo eso. Pero ya en cuanto te acomodas, pasan los días, como dice Machín, y así pasan los días. Y yo, desesperado, vas entrando en calor, tienes confianza con los compañeros, porque si tú trabajas, los que están a tu lado están contentos. Y yo después trabajaba por mi cuenta. Tenía empleados, yo les pagaba lo que mandaba la ley. Había mucha gente de Galicia y todos me venían, ¿tienes trabajo? Sí, si no venías conmigo. Había muchos albañiles, electricistas, carpinteros, encofradores de todo. Tuve yo solo mucho tiempo y yo tengo llorado hasta incluso, porque yo cuando me acostaba estoy solo. Pero como sabía que mi gente en España lo estaba pasando bien, pues ya estaba tranquilo. Eu quería me casar, miña nai non teño roupa, e entón la madre, casa miña filla, casa, que unha perna tapa a outra, para vir a xunta a min, para vir a xunta a min, bailaba la cara, bailaba la cara, jalupín. Eu quería me casar, miña nai, dime que cedo, ela como está casada, non sabe as ganas que eu teño. Xa fun a marín, xa pasei o mar, xa comi naranxas do teu naranxar.
Thank you. El pueblo gallego está diseminado por numerosos países del planeta y una constante en ellos ha sido organizarse en centros gallegos, no solo para ayudar al inmigrante gallego que lo necesitaba, sino para reforzar su identidad, divertirse y defender sus derechos. Todo un ejemplo para los numerosos inmigrantes que hay actualmente en España.
A los 2 años hemos creado el centro gallego y gallego que venía allí al centro, le buscábamos trabajo. Y si estaba necesitado, pues le ayudábamos en todo lo que fuera. Pero todo muy bien ordenado. Teníamos el mejor club de Venezuela, el Centro Gallego. Venir gratis a todos los eventos que hiciéramos. Baile, con orquesta, restaurante. Y ellos venían, efectivamente, y nosotros les prestábamos todas esas ayudas. Yo llegué a ser presidente de la Comisión de Fiestas. Era el que traía las orquestas. Por eso aprendí todas estas canciones. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fueran por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta es así.
Para Antonio, su eldorado particular fue Venezuela, donde la comercialización del petróleo que existía en las entrañas de la tierra enriqueció no solo al país, sino también a muchos inmigrantes.
En aquella época tenía mucho petróleo, y entonces la moneda era más que el dólar. El bolívar era más caro que el dólar. Venezuela dio mucho a Europa, muchísimo. Porque la moneda, tanto en Francia, como en Italia, como en Holanda, como en España, rebasaba todos los límites. El bolívar acababa con todo. Valía en todo el mundo, a los Estados Unidos, muchísimo. Donde la moneda tenía más potencia era en Venezuela, el bolívar. Y el dólar de los Estados Unidos. La moneda mexicana estaba muy baja, Guatemala igual. En Argentina había mucho trabajo. Y el sueldo no era malo, era como en Cuba. Ganabas un sueldo, muy bien, pero de aquello, más nada. Para mí todo Sudamérica ha sido grande siempre. Se fueron los americanos y se murió todo, porque los americanos se quedaron tanto al gobierno por sacar el petróleo del lago de Maracay. Yo llegaba al mes y si tenía 100 bolívares eran 7.500 pesetas en España. Que mi señora cuando vio aquello no lo creía. Y yo le escribí diciendo, no es así, aquí el bolívar vale tanto. Abrimos una cuenta en el banco y yo mandaba al banco directamente. Mi señora, como vio que yo todos los meses le mandaba dinero, pues las 2 hijas que quedaban, en vez de ir a un colegio de pago, las metió donde van a estudiar aparte.
El reagrupamiento familiar es necesario para el emigrante, sin el cual es difícil asimilar tanto cambio en sus vidas. Antonio Pan y su familia decidieron finalmente regresar a España, donde también encontraron trabajo y el aprecio del que lo conoce, como sucedió en Venezuela.
Tan pronto yo me acomodé y me puse bien, pues lo primero que hice fue llamar a la familia. Entonces mis hijas quedaron con los abuelos, y ella, mi señora, en paz descanse, vino para ayudarme a mí. En cuanto hemos juntado dinero, ella vino a buscar a las hijas y se vinieron para junto a nosotros. Y estuvimos así muchos años hasta que nos hemos venido a España. Siempre lo mejor de lo que hay, por muy pobre que sea. Y cuando llegó mi familia, imagínate qué contento me puse. Yo tenía piso, estaba todo arreglado ya cuando ellos vinieron. Mandé a mi señora a España para que pasara un mes de vacaciones con los papás de ella. Y en ese punto fue cuando compró el piso. Yo le mandaba dinero, pagó el piso y cuando nos fuimos, que acordamos de irnos, ya teníamos el piso. Todo me hablaba, no faltaba nada. Y en España pues también encontré trabajo. Vine a Valencia y me buscaron una portería aquí en Fernando Católico. Tuve 15 años de portero. Vino ella, me ayudó y eran 2 salarios porque yo me jubilé y ella cobraba por la portería. Y mi hija esta me ayudó mucho. Porque ellas se vinieron con mi señora. Esta no quiso saber nada más de ella. Yo me vine, una que hacía mucha calor y otra que tenía a mis hijas que estudiaban conmigo. Mi señora, el trópico, como se dice allí, no le caía bien. Siempre tenía dolor de cabeza. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta.
Este reportaje pretende ser un homenaje a tantos emigrantes españoles que tuvieron que salir de su tierra en busca de una vida mejor, con el deseo de que esta experiencia nos haga comprender más a los inmigrantes que residen en España en beneficio de todos.
La memoria histórica estará otra vez presente en la Luna Salía a Tiempo, en este caso a través de la novela histórica Aquellos días del Sáhara, 1973-1975, publicada en 2022 por Ediciones del Azar. El autor describe a través de su experiencia personal el ambiente que rodea a un soldado español destinado por castigo a realizar el servicio militar en el Sáhara Occidental. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado al autor de la novela.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Otras Luces. La historia tiene puntos oscuros, donde reina el desconocimiento de hechos históricos, por muy relevantes que pudieran ser, hechos que se ocultan o se dificulta el acceso a su información sobre ellos por razones variadas. Es el caso de la descolonización de las colonias españolas en el Sáhara, como Sidi Ifni, y posteriormente del Sáhara Occidental Español, que tuvo lugar en los últimos años del franquismo, con el dictador ya moribundo. De hecho, los últimos soldados se retiraron unos meses después de su muerte, después también de una vergonzosa cesión a Marruecos de este territorio y que ha dejado al pueblo saharaui en manos de la dictadura marroquí. Por eso, hay aportaciones al conocimiento de la historia que aparecen en escritos testimoniales de testigos directos que aportan luces a estos hechos, como es la novela Aquellos días del Sáhara, escrita por Pascual Ortuño. Presentarle requeriría un tiempo que excede esta emisión, pero como aspectos destacaremos que fue director general de Derecho de la Generalitat de Cataluña, vicepresidente del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, fue director de la Escuela Judicial Española, fue juez en los tribunales de Barcelona, ha sido profesor de Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial en la Facultad de Económicas de Murcia, profesor asociado de Derecho Civil en la Pompeu Fabra de Barcelona, es profesor en diferentes máster y posgrados a lo largo de universidades de toda España, desde Almería a Santiago de Compostela. Es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Jueces de Familia. Posee la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort por los servicios a la justicia en 2012. Es premio Felip Portabella del Colegio de Abogados de Barcelona, miembro del European Law Institute, patrono de la Fundación Aquetas de Notariado en Apoyo a la Discapacidad y, como no, sirvió como soldado en el Sáhara español en aquellos momentos y testigo, por tanto, de la mal llamada descolonización del Sáhara. Buenas tardes, Pascual.
Hola, buenas tardes.
Primero, y supongo que te lo han preguntado muchas veces, me gustaría que intentaras definir tu novela. Es una novela histórica, de amor, de relaciones paterno-filiales, política, de intriga.
Yo digo al lector siempre lo que usted quiera, lo que más le guste, porque tiene todas esas cosas. Es una novela de amor, porque hay no una relación, sino hay tres relaciones de pareja que tienen sus vicisitudes durante el transcurso de toda la intriga. Luego es una novela también de suspense, porque he intentado, no sé si lo he conseguido, enganchar al lector pues con una trama que es interesante. También, lógicamente, es una novela histórica, está situada en unos años muy peculiares de la historia de España, que casi se han olvidado, que son los anteriores a la muerte de Franco. Parece que la transición aquí empezó después de la muerte de Franco, pero realmente los movimientos sociales, los movimientos políticos que hubo en los años previos, los últimos años del franquismo, fueron, desde mi punto de vista, de los más interesantes y de los más ilusionantes para la ciudadanía que hemos vivido, porque pensábamos que podíamos pasar a un régimen de libertades, que luego sabemos todos un poco lo que pasó, lo que llamamos el desencanto de lo que muchos de nosotros esperábamos. Tiene un poco también de literatura, hay algún poema, hay algún esbozo también histórico en el sentido de recordar apuntes de la historia. Es un poco, podría decirse desde el punto de vista negativo, de batiburrillo, pues de otro punto de vista es un libro complejo, que hasta ahora, por lo menos las críticas que he recibido es verdad, de los amigos, pues les ha gustado porque han visto varias temáticas por el precio de una.
Antes de entrar en lo que es la historia en el Sáhara, propiamente dicho, veo que en la novela se entroncan también contradicciones político-familiares de finales de la dictadura, con padres adictos al régimen y hijos revolucionarios, llamémosle rojos en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Era común esta situación en la época de finales del franquismo?
Yo creo que la transición no se entendería sin esa realidad. O sea, que los hijos de una generación que durante la guerra o durante el franquismo pues se creyeron las historias del franquismo, del falangismo, todas estas cosas, y que luego los hijos fueron todo lo contrario, fueron rebeldes. De hecho, en la Universidad Española de los años 70, incluso antes, los hijos de los obreros no iban a la universidad. No había medios económicos. Había alguna excepción, es verdad. Me decía una compañera en Valencia que ella estudiaba precisamente historia y que tenía un compañero que era el obrero que venía de Sagunto. En realidad hacía falta medios económicos. Por ejemplo, en mi pueblo no había instituto, había la necesidad de estudiar el bachiller, tenía que ser fuera, en colegios, lo cual pues no estaba al alcance de mucha gente. Y sin embargo, pues yo creo que la generación mía, la generación desde el 45 hasta yo creo que el 60 y pico, nos incorporamos a la universidad y nos incorporamos a las luchas a favor de la democracia y en contra del régimen, incluso arriesgándonos a ser detenidos, arriesgándonos a la represión. E incluso la universidad fue, yo creo que un vivero. Una anécdota, yo estudié primero derecho, venía de mi pueblo de alguna manera, con una mentalidad no política, pero sí de ojo con la política, que esto crea muchos problemas. Y pocos días después del inicio de primero, el profesor de Historia del Derecho nos hizo guardar un minuto de silencio porque Jiménez de Asúa, uno de los más grandes penalistas que ha tenido España, que fue el presidente de la Comisión Constitucional de la Segunda República y que se fue al exilio y murió en Argentina, pues el profesor nos pidió que guardáramos un minuto de silencio por la muerte de Jiménez de Asúa, gran jurista reconocido internacionalmente. A este profesor de Historia del Derecho lo expedientaron y lo expulsaron de la Universidad de Murcia por guardar un minuto de silencio. Estoy hablando del año 69, o sea, del primer trimestre del 69. Este profesor era ejemplar para todos nosotros. Y yo creo que fue uno de los revulsivos. No entendíamos, yo estoy en Murcia, en una ciudad tranquila, de derechas, cómo accedimos a ver la realidad de lo que era nuestro país entonces.
Volviendo un poco más hacia la novela, desde un punto de vista sentimental hay varios relatos simultáneos. La relación de los protagonistas principales, Emilio y Laura, una relación de amor muy sentimental, muy fuerte, pero también hay otras como la de Ahmed y Nadia y la del capitán Collado y Jadicha. ¿Qué nos puedes contar de estas relaciones que pueden ser relativamente curiosas?
Una novela sin el factor amor, pues yo creo que es difícil de concebir. Yo ahora estoy leyendo ahora una de Lorenzo Silva precisamente sobre la guerra del Rif y no hay amor. Y entonces, pues sí, solo soldados y solo política de alguna manera, pues resulta más pesada. Entonces, un ingrediente importante son esas relaciones amorosas. Pero es que además, la novela en el Sáhara, o sea, el destino del Sáhara, invitaba a esto. Invitaba a esto porque la mayoría íbamos en una época de nuestra vida que teníamos novias o mucha gente estaba casada, y entonces el género epistolar era algo fundamental al día a día. Es decir, allí esperábamos con ansiedad cuando el cartero repartía las cartas para ver si nos había escrito la novia, la madre, la hermana. Además, la estancia allí era extremadamente larga. Hay compañeros que no vinieron durante los 15 meses o los 16 meses. No vinieron porque así acumulaban las vacaciones para poder terminar antes. Yo, por ejemplo, vine dos veces y por eso hice 18 meses. Vine dos veces a examinarme porque estaba a mitad de la carrera, pero otros no. Y también vivimos muy cerca de los saharauis, que eran compañeros nuestros en los cuarteles. Y gracias a ese compañerismo pudimos ir a sus casas. E incluso hemos mantenido la relación durante mucho tiempo después y la simpatía hacia el pueblo saharaui. Y estos saharauis tenían sus novias, sus mujeres, con las que a veces habíamos comido en sus casas. Y luego la relación del padre Collado, del cura castrense, pues es una relación donde yo he querido reivindicar toda aquella generación de curas obreros, de curas que también se pasaron al antifranquismo, de una religión nacional católica que todos conocíamos, que apoyó al régimen en todo momento, también floreció una generación de curas obreros de la teología de la liberación. Además, la mayoría de ellos vivieron en pareja, porque esto del celibato no se lo creyeron, no se lo creyeron ni los curas católicos, eso ha creído muchos de ellos, sigue sin creer, pero era lógico que aquellas personas que trabajaban en fábricas, yo me acuerdo en Murcia que había un gran amigo mío, trabajaba de barrendero, o sea, iba por las noches con el camión de la basura y era un cura, ¿no? Era la forma de entrar en los barrios, de aliarse con la gente o en las fábricas, y allí estaban las compañeras luchadoras, y las compañeras luchadoras pues pasaban a ser compañeras de verdad.
En el relato también hay muchas contradicciones con personajes cargados de una gran humanidad como Hadisha y auténticos buitres como la pareja Capitán Zarra, Brigada Gascón. ¿Esto le da un poder emocional a la novela?
Claro, la novela tiene algo de policíaco también. La importancia que tuvo las brigadas político-sociales en la universidad, en las fábricas y en el ejército fue tremenda. Hasta el punto que se ha historiado. María Carla Nicolás ha estudiado aquella época del franquismo, cómo la policía estaba hipertrofiada con esta obsesión por cazar comunistas, cazar rojos, por intentar cortar todas las vivencias que de una u otra manera luchaban en aquella época por el advenimiento de la democracia. Es muy curioso que el Tribunal de Orden Público tuvo en el año 74, 75 y 76, en cada uno de ellos, tuvo más procesos judiciales que cuando se fundó el Tribunal de Orden Público. Número y el número de detenidos, en caídas de los líderes de los partidos políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque, por una parte, hubo políticos incluso del régimen, aquella tecnocracia que se llamaba, del Opus Dei, etcétera, que veían que no había más remedio que adaptarse a Europa, al liberalismo, y entonces intentaban de alguna manera, con aquello del espíritu del 12 de febrero, etcétera, el propio Arias Navarro, el propio Fraga con la ley de asociaciones, intentaban suavizar la cosa, y el reducto del búnker que llamábamos, que estaba rabioso. Fue entonces cuando Carrero Blanco, por ejemplo, creó el servicio de documentación del ejército, que era un servicio puramente de represión a todos los niveles de la disidencia política. Hay que recordar quienes luchaban contra el franquismo con algún tipo de elemento de arma, de atentado, etcétera, eso no iba al Tribunal de Orden Público, eso se iba a la jurisdicción militar. El Tribunal de Orden Público era solo para los que pensaban diferente al nacional socialismo este que teníamos aquí, al franquismo, a la Guardia de Franco, a lo que constituyó el soporte del régimen, que por cierto, entre paréntesis, no se extinguió. Todos sabemos que el franquismo no se extinguió con Franco y estamos viendo cómo está resurgiendo en nuestros días.
Entrando en el Sahara, o aparte de la represión ejercida sobre los militares de la UMD y también de los soldados que se estaban organizando en el ejército español, tanto en la península como allí, pero vamos a ver un poco cómo estaban las relaciones entre los españoles y los saharauis, en concreto entre la milicia española y el Polisario.
En parte eran dos mundos distintos que tenían pocas conexiones, pero también había una gran compenetración. Por ejemplo, es verdad que allí las escuelas eran comunes, porque además cuando comenzó el proceso de descolonización con la famosa Revolución del 56 de Naciones Unidas, el régimen español, cuando vio que allí había minas, que había pesca, que había intereses económicos, se transformó de alguna manera inteligente diciendo que aquello no era una colonia, que aquello era una provincia más, como Cuenca y Guadalajara, decía Solís. Tan españoles son unos como otros, luego hemos visto que no era así. Pero allí las escuelas eran comunes, los institutos eran comunes, el ejército era común. Es decir, en el ejército convivíamos unos con los otros, en los barracones, cuando salíamos al desierto, cuando se salía de patrulla, etcétera. Y había también una relación muy curiosa, que era las familias de los oficiales. Había quien tenía el prurito de no querer los famosos machacas, porque es una institución en el ejército, tú no hiciste la mili, entonces no te acordarás de esto, pero había soldados que hacían de criadas en las casas, que hacían de choferes, que hacían de planchadores, que hacían para llevar a los niños, de haciendo todo, y entonces los destinaban al servicio de un determinado oficial. y les lavaban la ropa, pero había oficiales que esto les repugnaba. Y entonces el personal, por ejemplo, de las casas, de muchos de los oficiales que luego se vio que eran demócratas, que tenían otra mentalidad mucho más abierta, este sistema les repugnaba y entonces pues tenían, sobre todo a mujeres saharauis, que les ayudaban en las tareas domésticas. Esa relación era también una relación amigable. Era una relación de dependencia, era quien cuidaba de los, quien hacía la comida, quien estaba todo el día con las amas de casa. Entonces era una relación donde coincidíamos. Es verdad, la iglesia católica, la catedral, donde estaba el capitán Collado, que hacía misas. He visitado después el ayun y es muy curioso porque continúa la catedral. El sacerdote ahora es de Somalia y es de color negro, y no lo dejaba entrar a España, por cierto, como el obispo de allí. Lo estuve visitando, estuve viendo los libros de bautismo, intenté que la novela estuviera fundamentada, y no hubo ni una sola conversión. O sea, desde principios del siglo XX, cuando se empezó a establecer allí la colonia, hasta que se vinieron, no hubo ni una sola conversión de saharauis al catolicismo. Ellos siguieron su religión. Y es curioso que en España estaba prohibida, estaba la ley de libertad religiosa, cualquier religión. Y allí no solamente estaba permitida, sino que se construyeron mezquitas. Bien, es verdad que en esas mezquitas, pues estaban como la organización política dentro del pueblo saharaui, la Yemá, ¿no?, la asamblea de las tribus, etcétera, estaba muy condicionada. Se les daba dinero, se les traía como diputados en corte, como que no se les traía aquí, se les daba dinero para el culto religioso en las mezquitas, y entonces hubo una convivencia relativamente pacífica. De hecho, es curioso, con la investigación histórica, hemos descubierto, incluso los militares que estábamos allí, que la mayor parte de los atentados del Frente Polisario no los hicieron el Frente Polisario. Eran patrullas guerrilleras infiltradas del ejército marroquí, que precisamente entraban dentro del territorio a hacer estas acciones armadas para que hubiera una excusa y echar la culpa al pueblo marroquí. Pero realmente el Frente Polisario, como tal Frente Polisario con armas, no empezó a funcionar hasta el año 1972-73. Ni tuvieron armas, ni tenían dinamita, ni hicieron acciones armadas. Fue en ese espacio de tiempo muy posterior, y sobre todo a partir de unas acciones muy confusas también de provocación que se achacaron al Frente Polisario, y tampoco está claro que fuera el Frente Polisario el autor.
Visto estas relaciones, en la novela describes todas estas cosas. ¿Podrías decirme por qué se abandonó el tal pueblo saharaui en manos del déspota marroquí? Se intuye algo en la novela, pero no sé si hay algo más.
La teoría que yo ahora sustento es diferente a la de la novela, por dos razones. En primer lugar, porque se han descalificado los papeles del Pentágono. Y entonces hay un libro escrito por un historiador de la Universidad de La Laguna que ha recogido, ha indagado e investigado en los papeles del Pentágono, el papel que tuvo Kissinger y que tuvo la política norteamericana. Y hay cosas muy curiosas. Hay cosas tan curiosas como que el armamento que los norteamericanos vendieron a España, incluso aviones, etcétera, en los contratos estaba prohibido que se utilizaran contra Marruecos. Es decir, que estábamos en gran parte desarmados. Entonces, claro, había ahí un elemento fundamental. Es verdad que a Marruecos también les prohibían los norteamericanos, al vender el armamento, que los utilizaran contra España. Fue muy ambiguo el tema. También es cierto que ahí había intereses económicos internacionales, concretamente de Francia, concretamente también las minas de fosfatos eran importantísimas. Pero ha habido un elemento que en la investigación histórica también ha descubierto después. Lamentablemente nosotros, después de tantos años que han transcurrido desde la muerte de Franco, no se han desclasificado los papeles secretos del Sáhara. Siguen todavía siendo en esta época actual, y eso es una vergüenza, que no podamos ver las actas de los consejos de ministros y otras similares. Por ejemplo, se ha descubierto un tema importantísimo. En la residencia de Estoril de Don Juan de Borbón fue sufragada no por monárquicos españoles que iban, le rendían homenaje y le daban dinero, que también, sino por el rey de Marruecos, por Hassan II. O sea, Hassan II tenía a Don Juan de Borbón de asesor en política exterior, y Don Juan de Borbón lo convenció de que reivindicara el Sáhara, porque si no, los intereses soviéticos que ya el mundo de influencia prosoviética que entonces llegaba a Argelia tenía su importancia, e incluso algunos países africanos, si la República Árabe Socialista Democrática de los Saharauis conseguía la independencia, resulta que Marruecos estaría, por el este y por el sur, estaría rodeado de alguna manera. Entonces, según la mentalidad de Hassan II y de propio don Juan de Borbón y de muchos militares españoles, por el bloque soviético, y además de eso, lo que tendría sería allí un cáncer siempre contra el espíritu expansionista económico por parte de Marruecos. Por eso se repite mucho la traición, en el sentido de que aquel verano fatídico que Franco enfermó, probablemente se moriría antes, lo aguantaron hasta noviembre. Cuando empezó la Marcha Verde, Juan Carlos fue al Ayun 15 o 20 días antes. Estaban los ánimos muy exaltados. Los propios militares españoles pensaban que era una tomadura de pelo, sospechaban de que había gato encerrado. E incluso algunos de ellos, y eso también está escrito en documentos históricos, algunos de ellos anunciaron al Estado Mayor que en 24 horas el ejército español ponía a ponerse en Rabat, que había medios para hacerlo, que la Marcha Verde no eran 300.000, que no llegaban pues a 2 o 3.000 personas, y además estaban muy controladas. Fue entonces Juan Carlos a animar a los militares y dijo públicamente, según las narraciones de la época, que se derramaría hasta la última gota de la sangre. Eso no lo dijo Juan Carlos. Juan Carlos dijo que se saldría del Sáhara con honor, lo cual no es lo mismo. Y el honor fue el honor de algunos. El honor de otros fue por tierra, y de la ciudadanía española fue de vergüenza, porque a ciudadanos españoles los dejamos allí absolutamente abandonados, abandonados a su suerte. Precisamente Jesús Palomares, que es el secretario de la Asociación de Veteranos del Sáhara, acaba de publicar también un libro histórico. El suyo no es una novela, es rigurosamente histórico, con testimonios, que una semana antes del abandono, el ejército español patrulló junto al ejército marroquí en los barrios de Villa Cisneros y de Layún, que estaban poblados por jóvenes saharauis, y sobre todo se sabía que había elementos del Frente Polisario. Estuvieron patrullando y cercándolos con trama metálica para que no salieran de allí, para que cuando se hiciera la salida, la riada de la bandera española del Sáhara, los marroquíes pudieran inmediatamente controlarlos y no les hicieran frente militar. De tal manera que las operaciones militares del Frente Polisario posteriores a la salida española ya fueron tremendamente debilitadas, porque una gran parte del material militar y sobre todo de la juventud que estaba en el Frente Polisario, pues los cogieron como en una ratonera, gracias a esa última gesta de aquel ejército español, que hay que reconocerlo, donde muchos militares, tanto soldados como oficiales, se fueron llorando y pensando que se hacía una gran injusticia, gran injusticia que se ha mantenido de una u otra manera. Yo creo que era una causa y sigue siendo una causa para muchos españoles simpática el apoyar al pueblo saharaui, como se han visto cuando han venido jóvenes y niños de los campamentos de Tinduf, y que a la clase política les ha dado miedo siempre el plantearse una política pro-marroquí, aun cuando en la práctica se ha consolidado una política pro-marroquí, hasta que de pronto a Pedro Sánchez pues se le ha visto el plumero, por no decir el culo, no porque él haya descubierto las cartas, sino porque mucho más sagaz que él, el rey de Marruecos, ha sacado unos documentos poniéndolos encima de la mesa un poco para sacarle los colores. Y así estamos en este momento tan crucial, donde España cambia de criterio, donde hace cambiar de criterio pues a gran parte de Europa, y donde el pueblo saharaui pues se queda en una situación muy delicada.
Muchas gracias, Pascual, por tus reflexiones. Es interesante lo que has expresado en la novela. Creo que tiene algo de tu experiencia personal y todo lo que cuentas, cosas que has vivido allí, y tus reflexiones sobre la situación en el Sahara. Creo que son muy interesantes. Importante conocer lo que nos has contado. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros. Si os parece que el tema es interesante, que yo creo que da mucho para sí, cualquier día que penséis, ya sabéis dónde estoy.
Hemos estado con Pascual Ortuño, con quien hemos conversado de su novela Aquellos días del Sáhara. donde plasma su experiencia como soldado español en el Sáhara Occidental en un relato literario ficticio pero basado en hechos reales o intuidos de los que fue testigo en aquellos momentos de la descolonización de la colonia. Esperamos que esta misión haya sido de vuestro interés, os haya aportado luces en la historia y teneros con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes a todos, queridos escuchantes.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en 1959 en San José de las Lajas, Cuba, y reside en España desde 1966. Es poeta y aforista. Buenas tardes, León Molina.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué tu interés por la brevedad, ya sean haikus o aforismos?
Pues no sé, yo a veces digo en broma que soy vago y me cuesta escribir más extensamente, pero no, evidentemente es una broma. A mí de los formatos pequeños me gusta, digamos, ese añadido de comunicación o de expresión que tiene lo muy condensado, que no quiere decir que sea una cosa difícil de interpretar, ni mucho menos, pero sí que se hace primero un esfuerzo por entender y un esfuerzo por expresar muy condensadamente, y eso creo que da un plus a lo que uno comunica, si lo consigue hacer bien, que esa es otra.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Pues yo supongo, como suele suceder, pues leyendo. Alguna vez que cae algo en tus manos, que te deslumbra, que te emociona, que te parece algo prodigioso, digamos un veneno que se queda para siempre. Yo recuerdo mis primeras lecturas adolescentes, muy típico, simbolismo francés y ese tipo de cosas, y esa caída del caballo que me hizo saber que ahí había algo que conectaba muy directamente conmigo, con mi forma de ser, con mi forma de ver el mundo.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que el poeta es un orfebre del lenguaje, alguien que lo trabaja con precisión, ¿es así, no?
Yo creo que sí, es decir, creo que es una de las características principales de la poesía. Por un lado, digamos, ahí no sé hasta qué punto, pero sí que puede haber una especial visión, una manera de ver el mundo, pero lo que diferencia a un poeta del que no lo es luego poner eso en palabras. Y poner eso en palabras requiere un trabajo efectivamente muy de orfebre. Todo tiene que estar en su sitio, cuenta mucho la musicalidad, la poesía es lo más parecido que hay a la música. Tiene que sonar bien, tiene que ir acompañado, lo que tú dices, de unos sonidos que añadan esa belleza y que hagan que sea más comprensible o mejormente comprensible o más emotivo lo que tú estás contando a través de la forma.
León, a tu juicio, ¿cuáles son los atributos esenciales del poeta?
Yo creo que, como en cualquier otra manifestación artística, primero hay que estar un poco obsesionado con lo que haces. Naturalmente, yo creo que eso sucede así. Es una manera de ver el mundo, una expresión artística, yo creo que sobre todo una manera de ver el mundo, una manera de entenderse con el mundo, y es difícil hacerlo de otro modo. Creo que esa es la principal característica. Y luego, en cuanto a la poesía, concretamente, creo que hace falta un amor especial por el lenguaje, que las palabras para ti sean cautivadoras, tanto en sus contenidos como en sus formas. Yo creo que el poeta está cautivado por el lenguaje y eso le hace estar siempre con la herramienta en la mano, igual que un guitarrista está con la guitarra. Está siempre, Paco de Lucía se tiraba, según dice, unas 14 horas al día tocando, pues algo así. Es decir, siempre está con el instrumento a mano porque te encanta, porque no puedes hacer otra cosa.
¿Se debería tener una actitud especial, tanto el escuchante como el lector de poesía, ante el fenómeno poético o no?
No lo creo. Es decir, aparte de, lógicamente, lo que es la atención y la apertura, no creo que ninguna actitud especial ni ninguna postura especial, simplemente apertura, y dejar que eso, que es la poesía, llegue, y que te llegue como te llegue, y si te gusta, te divierte, te emociona, perfecto, y si no, tampoco pasa nada. Disfrutar de las distintas expresiones artísticas en los diversos campos está muy bien y muy buena suerte para el que así le sucede y así lo disfruta, pero si no, tampoco pasa nada. Es decir, que se puede vivir sin todas esas cosas. Yo en un aforismo por ahí escribí que si no lees no pasa nada, pero si lees pasa de todo. Entonces, se puede vivir sin eso, por lo tanto, lo que hay es que estar abierto y esperar, simplemente esperar, tener la capacidad de apertura, de espera, y a ver qué sucede.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Bueno, es que son tantos. Yo creo que como la buena mayoría de poetas de mi generación, pues hubo ahí un principio. Por ejemplo, con Baudelaire, yo creo que a todos la adolescencia y la juventud nos ha pillado con fuerza. Yo recuerdo también de ese principio los modernistas americanos, como Vallejo, como Huidobro, que también fueron un gran descubrimiento, una caída de caballo, digamos, de esa poesía tan especial, tan innovadora, tan rompedora en su momento. Y luego después de eso y muchas lecturas y leer a miles de poetas, ¿qué pasa? Pues que se queda uno como achado, que para mí es el auténtico maestro de los maestros, leo siempre, sin cesar, y repito, durante toda la vida.
Si hablamos ahora, León, de las características de tu poesía, habría que incidir en que reflejas vivencias y hay una presencia significativa de la naturaleza, ¿no?
Pues sí, la presencia de la naturaleza es algo que no es una decisión, sino que simplemente ha sucedido así. Es verdad que yo desde hace ya bastantes años tenemos una casa familiar en las montañas, en el sur de Albacete, en la Sierra del Segura, y que además del cariño, el amor y la preocupación, la curiosidad que he tenido por la cercanía con la naturaleza, eso aquí se acrecentó todavía más. Entonces han salido unos últimos libros, efectivamente, donde hay una presencia muy grande y muy protagonista de la naturaleza. Pero es una naturaleza no paisajística, sino una naturaleza que es protagonista de los poemas, casi como un ser vivo que me interpela, que me pregunta, que me contesta a veces cuando yo le pregunto a ella. Es decir, en un permanente diálogo. Y en ese diálogo, pues aprendemos. Y si de eso luego sale un poema, como no lo puedo evitar, pues amén, todos felices.
Seguramente habrá alguno o algún escuchante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de León Molina? ¿Qué habría que destacar?
Yo creo que en ese sentido es parecido a muchos poetas. No me acuerdo quién dijo que el primer verso siempre es un regalo que te llega del cielo o de no sé dónde, y el resto lo tienes que escribir tú. Puede que en muchas ocasiones eso sea así. Es decir, hay un arranque del poema que suele ser bastante intuitivo. Bien sea por una idea concreta que te parece que tiene su interés, o a veces es un verso. Es decir, es el propio lenguaje que nace él solo en un rincón de tu cabeza y como que te llama, te avisa y te dice, que estoy aquí, mira, y a partir de ahí se construye el poema. Entonces siempre hay esa primera aparición, un tanto inexplicable, un tanto misteriosa. Bien, es verdad que uno está pendiente de esas cosas y a partir de ahí pues ya es trabajo. Yo a veces he dicho que hay una parte, un tanto por ciento bastante importante del trabajo de escribir poesía que no tiene ninguna gracia, que es trabajo y trabajo y trabajo y no demasiado divertido. La diversión está en ese principio y en ese final, pero por el medio hay sudor.
Tu último poemario, León, se titula Uno presentado en una piedra, publicado por la editorial Isla de Sistola en 2019. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Creo que hay una condensación de todo lo que estamos hablando. Es un libro donde aparece con mucha claridad la naturaleza. Empieza en ese libro a asomar ya también las orejas, un tema que me empieza a dominar, incluso yo pienso que más de lo que yo quisiera, que es la edad. Uno va cumpliendo ya años y la edad aparece ahí, para bien y para mal, posiblemente sobre todo para mal, por mucho que nos contemos lo contrario. Lógicamente, cuando uno empieza a ver que le queda bastante menos de vida de lo que ya vivió, dice, ¿qué pasa aquí?, ¿no? Y eso te hace preguntarte muchas cosas y te hace pensar y te hace relacionarte de una manera distinta con el mundo. En ese último libro aparece ya bastante este tema de la edad, que va a ser casi fundamental en el siguiente.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He cogido uno de un libro que saldrá este año en la editorial Trea, editorial asturiana, que además me siento muy contento de que salga ahí porque es una editorial que yo estimo mucho, me parece que es una muy buena editorial, y de un libro que se llama Puntal del Aire, y el poema se llama Largando Velas. Cuando los años se remansan como el caudal de un río que tiene ya del mar noticia, sucede a veces que los ojos se detienen en el fulgor de algo que está existiendo. Una mariposa de otoño, la pulpa transparente de un caqui bajo el sol, una cortina que se mueve al olor apacible del café, o el grano de escarcha que adorna la flor seca de la virgaza. Todo vibra de nuevo entonces como la piel de una laguna acariciada por el viento. todo el vigor que guarda lo que apenas se mueve llega hasta el corazón, que despabila y larga velas. Pensando con los ojos, el cansancio se disipa y vuelve el viejo barco de nuevo a navegar.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste este poema?
Sí, que es el más repetido de los últimos años, que es de donde estoy hablando, que es una mesa de trabajo junto a una ventana a través de la cual veo cordilleras, distintas líneas, cuerdas de montañas, un paisaje absolutamente encantador y maravilloso. Ese es el paisaje donde se ha escrito muchos de estos poemas.
¿De qué aldea estamos hablando?
Pertenece a Nerpio, un rinconcito aquí al sur de la provincia de Albacete. Aquí tenemos muy a mano las provincias de Murcia, de Jaén, de Granada, en plena Sierra del Segura. Y esto es una aldeíta. Aquí en invierno vivimos, creo que somos 15.
León, me gustaría que recomendaras a nuestros y nuestras escuchantes que si quieren iniciar o se han iniciado hace poquito en el fenómeno poético, algún libro que tú consideres de interés, importante.
Sin atenernos a la actualidad, pero yo creo que para empezar suele gustar mucho precisamente Las flores del mal de Baudelaire. Son poemas que se asimilan muy fácil, no hay nada que andar interpretando ni averiguando, todo se entiende, todo está claro ahí. Están llenos de emoción, de profunda emoción, todos los poemas. Es difícil que si uno tiene un poquito de esa predisposición para las palabras y para la poesía, esos poemas de Baudelaire no te toquen. Y me parece que es un buen camino para empezar. Yo creo que a mucha gente le puede gustar. Por citar uno, habría miles de libros, por supuesto.
Y como poeta, ¿qué proyectos tienes para ese año 2023?
Como te decía, sale este libro, Un tal del aire, en la editorial Trea, editorial asturiana. Desde que los libros se terminan hasta que se publican pasa bastante tiempo. Hay otro libro prácticamente terminado, que ahí sí va a haber un cambio, yo creo que notable, porque he estado últimamente leyendo mucha poesía norteamericana, moderna. Creo que me he contagiado mucho. Es una poesía donde los versos no miden, que cuenta cosas del día a día, etcétera. Y sí que va a suponer, yo creo, un cambio importante. Ese nuevo libro todavía no tiene ni nombre. Sigo también escribiendo aforismos. El futuro de alguien que está pillado, que está viciado con una actividad artística es el de siempre, que es el de seguir y hacer más, intentar mejorar, intentar seguir expresando, intentar conectar con aquellos receptores de esa actividad artística para que se produzca ese chispazo mágico que es lo que verdaderamente le da sentido al arte, de algo que ha salido de tu creación, contacte con ese receptor y se produzca la comunicación y nos entendamos y nos emocionemos juntos. Ese es el final maravilloso, el fin de fiesta maravilloso de un poema o de una canción o de una escultura, de cualquier expresión artística.
León Molina, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros, muy amables, estaba encantado y realmente he pasado un ratito agradable con vosotros.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Marcelo García, cardiólogo. Los estudios epidemiológicos señalan que el tabaco es causante del 41% de los cánceres diagnosticados, frente a un 2% producido por la contaminación ambiental.